Bien. Como decía en la charla anterior, cuando... Bueno, es más, lo decía esta mañana el profesor Muñiz. Cuando a alguien le contratan como profesor, ayudante de una universidad, y tiene que evaluar, pues nadie le enseñó a evaluar. Cuando alguien termina la carrera, y depende si con qué grupo esté y con qué director, claro, durante la carrera no se aprende a escribir un artículo. Incluso hay muchos programas de máster de investigación que no tienen cursos sobre de cómo escribir un artículo. Entonces, de ahí viene la razón de mantener como una sesión fija en este foro sobre cómo escribir un artículo. ¿Por qué? Porque siempre se aprende. Yo he escuchado a otro profesor que es campanario, que es un profesor de física de Alcalá de Henares, y yo he aprendido muchas cosas cuando él explicó esta sesión. He aprendido mucho con Gustavo. Bueno, Gustavo Schlaffer es profesor de fisiología vegetal de la Universidad de Lleida. Es de esas personas que publican mucho en Web of Science. Y yo digo que da igual, por ejemplo, en un programa que yo coordino en Granada, a veces doy yo el curso de cómo escribir un artículo científico. Este año, por ejemplo, lo he impartido yo, digo por orden cronológico. Ha venido Campanario, ha impartido el mismo, y el profesor Estela Autónoma, y es físico, y ha venido Gustavo y ha impartido el mismo. Es decir, tres personas hemos contado lo que nosotros pensamos como escribir un artículo científico, y los alumnos, lógicamente, aprenden más con tres que con uno. A Gustavo le conocemos ya hace muchos años, que participa, yo creo que desde, no sé si desde el segundo o el primer foro, y bien de con una sesión o con otra, siempre contamos con él. Él va a presentar un trabajo bueno, va a presentar este trabajo, pero el texto, una parte importante del texto, digo, por si no quieren tomar notas, está publicado en la revista de investigación en educación que la edita la Universidad de Vigo. Ponen revista de investigación en educación y ponen Schlaffer, su apellido, y sale directamente. Yo lo utilizo con mis alumnos, se titula ¿Cómo escribir un artículo científico? Y además, cuando hablamos del apartado del título, que él también va a hablar de todo esto, dice, oye, yo le pongo a mis alumnos, a ver si son ustedes capaces de mejorar este título, ¿cómo escribir un artículo científico? Nunca te lo había dicho, el título es, porque si yo escribo normas para escribir un artículo científico, es igual de preciso, pero no es tan atractivo. Ese además tiene un gancho, que quizás la interrogación no iría tan buena en otro tipo de artículo. Bien, pues dar las gracias a Gustavo por contar con su sabiduría otro año más.
No, muchas gracias, gracias a usted por estar. Estoy muy sorprendido, porque después que Gualberto dijo que con suerte a las 9:30, 10 de la noche terminaremos, pensé que no iba a quedar nadie acá. No lo dijo así, dijo que me estiraba mucho. Y es cierto, estuve recortando mucho, así que, bueno, ahora ya lo puse en visión de slides, pero tengo nada más que 50 slides, mucho de palabras, así que debería sobrarnos el tiempo para discutir mucho. Y no tengo ningún problema, y casi les agradecería que me interrumpan cuando quieran para decirme lo que quieran decir. Inclusive que lo que digo es un disparate que no tolera ni la más mínima racionalidad, y lo discutimos. Y si es así, aprenderé a decir menos disparate la próxima vez. Si no es así, les mostraré qué cosa estaba errada en la forma en que lo planteaban para que todos aprendamos. Y la otra mala noticia es que Gualberto dijo que iba a hablar, enfatizó que iba a hablar sobre autorías. Claro que voy a hablar porque es una parte de escribir un paper, poner los autores, pero como tuve que recortar mucho para no pasarme, es de lo que más recorté porque tiene mucho de filosófico y nada, ya estamos todos grandes para recibir demasiados sermones, así que me los voy a ahorrar, o algunos me voy a ahorrar. La cuestión, mi otro temor era que hoy en el almuerzo, hablando con una persona, me dijo que de leer el título, creyó que esto iba de una sesión aplicada de que, nada, les iba a contar más o menos lo que dicen las normas de las revistas, que cómo escribir un artículo. No, yo no voy a hacer nada de eso. Voy a discutir, voy a ofrecer mi punto de vista, al menos, de cómo hacerlo mejor, no de cómo hacerlo. Y el mejor tiene que ver con algo que voy a discutir muy brevemente al principio, que tiene que ver para qué publicamos un paper. Y me siento particularmente contento de haber dejado unos pocos slides de estos, porque en mucho del foro tengo la sensación, y les pido disculpas si estoy equivocado, pero tengo la sensación que en mucho del foro flota la premisa de que lo importante es ver cómo nos evalúan y terminamos con la imagen de que publicamos para los que nos evalúan. Y es una imagen muy pobre de lo que hacemos. En realidad nos evalúan por eso, porque eso tiene un valor. Y lo que quiero es discutir muy brevemente, intentando dar los mínimos sermones posibles, ningún sermón, intentando ser lo menos filosófico posible, de cuál es el valor genuino, para qué hay que hacer para que ese valor genuino se cumpla, y después, la mayor parte de la charla, es ideas personales de cómo hacer para lograrlo. Cómo lograr que lo que escribimos sea, primero, más aceptable, para que pueda ser publicado, y después, más impactante, para que una vez que esté publicado, sea leído, sea entendido, sea incorporado por nuestros pares y forme parte de lo que genuinamente llamamos conocimiento científico, que no es todo lo que está publicado, sino que es eso de lo que está publicado que es utilizado por nuestros pares y nosotros mismos. Y para eso voy a discutir, voy a intentar hacerlo sección por sección de un paper. Voy a tratar de discutir cómo tener en cuenta algunas cosas para que esa sección y después todo el paper sea lo más cohesivo y lo más impactante posible. Y finalmente, primero tenía unos cuantos slides y entre todo lo que estuve eliminando, eliminé mucho y al final me quedé nada más que con una idea de una herramienta que a veces le sugiero a mis estudiantes que empiezan a escribir y usen para conseguir maximizar las probabilidades de mantener coherencia interna en un paper, ¿no? Esas cosas que a veces nos pasa cuando leemos un paper, a veces nos pasa cuando leemos un paper propio, que encontramos faltas de coherencia. Algo nos chirría cuando leemos. Nos aparece algo que no esperábamos que nos aparezca. Que cuando escribimos la introducción tuvimos algo en la cabeza que lo perdimos cuando escribimos los resultados o la discusión y así sucesivamente. Y nada más. Eso es todo lo que voy a intentar hacer. Estoy, les repito, más que encantado de que me interrumpan cuando quieran. Si no me interrumpen, prometo que casi seguro terminaré a las 7:30 o antes. Si me interrumpen, depende de ustedes. Y tampoco creo que nada de lo que diga es tan fundamental como para que si llega la hora del voto fumeiro y cortamos y vamos. El arzobispo ya nos va a dar una bendición que va a mejorar nuestra productividad, seguramente. Y nada, un par de aclaraciones. Yo trabajo en ciencias experimentales. Ahora que escuché a la gente del Web of Science decir que en agricultura, en España, somos los que mejor lo hacemos en términos estandarizados conocidos al mundo, agregué que es agricultura, así que eso es lo que hago. Y que tengo que pedir disculpas porque charlas de este tipo doy también en otros lugares. Entonces, muchas veces tengo slides en inglés, traté de traducir todo lo que pude, pero claro, traduciendo a veces capaz que lo traduzco mal y hago peor, porque así que le pido perdón si hay alguna traducción, algo que suena feo el castellano. Y finalmente, mil perdones porque hablo con un acento que no se corresponde a ninguno de los tantos que hay en la península ibérica, y si digo alguna palabra que carece de sentido totalmente por estas latitudes, por favor párenme y díganmelo así no hablo de algo que no se entiende. El objetivo de la investigación es producir avances en conocimiento. Para eso hacemos investigación. Todo lo que queremos es producir avances en conocimiento. No hacemos investigación para que nos evalúen. No hacemos investigación para ninguna cosa que no sea exactamente eso. Producir avances en conocimiento. Y después hay otras cosas importantes en la sociedad. Ser científico no es lo más importante que una sociedad tiene. Por lo cual, les pido disculpas de antemano, si algo de lo que digo en algún momento sugiere que alguna cosa no es ciencia. Bueno, pues es algo más importante que la ciencia. Si a mi hijo lo tiene que operar alguien de un tumor en la cabeza, Dios no quiera, o de cualquier otra cosa, quiero que el que lo opere haya operado 1000 veces a chicos y siempre haya salido bien. Y me importa nada que tenga un paper publicado. Publicar papers, hacer ciencia, aportar el conocimiento nuevo, no es lo más importante ni lo único valioso que una sociedad tiene. Así que si algo digo que alguien siente que digo que algo de lo que hace no es ciencia, no lo estoy diciendo de ninguna manera peyorativa. Y la cuestión es cómo se logra producir avances en el conocimiento, que es el objetivo por el cual hacemos investigación científica. Y definitivamente no se logra cuando publicamos. Publicar no es la evidencia que hemos logrado producir avances en el conocimiento. Solamente se logra cuando lo que publicamos es leído, es entendido y es incorporado por nuestros pares, por la gente que trabaja lo mismo que nosotros. Algo así como cuando tenemos un impacto en el cuerpo de conocimiento. Y uso la palabra a propósito porque es una palabra muy usada en la evaluación, ¿no? Los factores de impacto de la revista, el impacto de los papers. Se trata de eso. Hacer ciencia se trata de generar un conocimiento que sea lo suficientemente claro como para que tenga un impacto mensurable. Y publicar no es nuestro objetivo. Nosotros no trabajamos para publicar, pero sí es el medio. Sin publicar, el objetivo no lo cumplimos de ninguna manera. No hay ninguna manera que nadie vaya a aceptar que algo es un avance de conocimiento si no está publicado en una revista científica. Pero puede estar publicado y todavía no ser ningún avance en el conocimiento y ser absolutamente irrelevante. Por lo cual, no trabajamos para publicar, pero publicar es imprescindible para cumplir el objetivo por el cual sí trabajamos, que es tener impacto en el cuerpo de conocimiento. Entonces, publicar en revistas de alta visibilidad es imprescindible, pero no es sencillo. Las buenas revistas de cada campo disciplinario, y esto que voy a decir no incluye ni a Science, ni a Nature, ni a Penas, donde todo esto es mucho más exigente todavía. Simplemente les cuento lo que yo conozco de las revistas del primer cuartil del campo disciplinario de agronomía, que ya la palabra no suena a una ciencia muy, muy sofisticada, ni mucho menos. En cada campo disciplinario, las mejores revistas no reciben cualquier cosa. Nosotros somos nuestros primeros jueces. Y cuando creemos que algo nos salió suficientemente bien como para no ser una pérdida de tiempo para que alguien lo lea, pero no tan bien como para tener un orgullo muy grande de eso, lo más probable es que no lo mandemos a una de las mejores revistas de nuestro campo disciplinario. Nada más que por una cuestión utilitaria de última. Porque vamos a perder 5 meses, 6 meses o 1 año en nada. No, en nada no. En ganarnos un poquito de bajón de autoestima cuando recibamos los comentarios de la revista. Por lo cual, normalmente, esas buenas revistas del campo disciplinario, esas buenas revistas normalmente ya no reciben cualquier cosa. Reciben lo que los mismos autores creen que es muy bueno. Equivocados o no, eso es lo que creen. Y de estos, que pasaron la autocrítica y la autocensura de los propios autores, las mejores revistas del campo disciplinario normalmente rechazan algo así como el 70, el 80% de lo que reciben. Eso es lo que pasa en los números que yo conozco de las revistas en las que yo tengo suficiente injerencia como para saber los números reales. Y una parte importante de lo que se rechaza es porque, a juicio de los editores, basado en la opinión de los referees, no es suficientemente bueno, comparado con otros trabajos que compiten por el espacio limitado de esa revista. Por lo cual, puede ser, es sin lugar a dudas, el caso inequívocamente que mucho de lo que esas revistas rechazan, no lo rechazan porque esté mal. Simplemente lo rechazan porque no está tan bien como otras cosas. Y la revista es selectiva. Y además, que publicar en esas revistas es imprescindible, aún publicando ahí no está garantizado tener impacto. Esta figura es un ejemplo que saqué de un paper de Seglen de hace unos años que muestra cuál es el número de citas que recibe distintos artículos de, perdón, este es el número de citas que recibe el número de artículos de una revista determinada. En este caso, 3 revistas de bioquímica, y aquí le puse el impacto de este año, que es el que encontré rápidamente. Son todas revistas del primer cuartil en bioquímica. O sea, estamos hablando de buenas revistas de ese campo disciplinario, que es un campo disciplinario muy importante en el avance del conocimiento general. Y como pueden ver, igual que les mostraba, creo que Philippe ayer, la enorme mayoría de los papers publicados en estas revistas buenas son absolutamente ignorados. Reciben, en este caso, menos de una cita. En la mayoría de los casos, 0 citas. Ni los propios autores lo citaron jamás. Por lo menos no lo intentaron citar nunca, lo citaron en papers que después fueron rechazados, como sea. Y como el patrón de las 3 curvas es el mismo, el tamaño de revistas es distinto, por eso los números absolutos son distintos. Pero como el patrón es el mismo, uno puede hacer una curva que tiene un error muy pequeño, porque el patrón es muy parecido, donde se puede ver que más o menos el 15% de los papers publicados en estas revistas muy buenas reciben la mitad de todas las citas que recibe la revista. O algo así como que el 50% de los papers que más citas recibe reciben prácticamente todas las citas. Dicho de una manera menos positiva, la mitad de los papers publicados en estas revistas de primer cuartil muy buenas no los mira nadie, o los miran y los ignoran. Por lo cual, si queremos tener impacto en el cuerpo de conocimiento, si ese es el objetivo que tenemos cuando hacemos ciencia, tenemos que estar muy seguros que hacemos todo lo que podemos para no solamente publicar en revistas buenas, sino para no ser uno de cada dos papers que son despreciados en esas revistas. Y no es raro que esto pase. Pongamos nosotros en la piel de nuestros paper lectores. Nosotros cuando nos pasa que hay un paper nuestro que no lo cita nadie, pensamos que hay una confabulación internacional en contra nuestra. Nada, porque soy español, porque hablo castellano, porque vengo de no sé dónde, entonces la gente no confía por eso. Ah, pero, no sé, los del resto del universo es igual que nosotros. La gente es gente en todas partes. ¿Ustedes cuántos papers de temas relevantes para vuestra investigación no han leído? ¿Y qué sé yo? ¿El 80%? Bueno, el 80% sí leen un montón. Yo creo que uno lee el 5%, el 2% de lo que se publica en lo que yo trabajo, ni hablar de la literatura en general. Con mucha suerte, se publica mucho. Y nosotros no tenemos demasiado tiempo para leer. Una razón muy importante para pensar cómo escribimos, que es cómo nos leen. Porque necesitamos que lo que escribimos tenga impacto en nuestro lector. Y nuestro lector no dice, bueno, hoy es viernes, me voy a sentar a la biblioteca con mucha tranquilidad y un café a leer tranquilamente que se ha publicado. No, te leen el tren cuando vas desde su casa hasta el trabajo, que leyó la mitad de la introducción, llegó, entonces cerró, se puso a dar clases, después al mediodía mientras come un bocadillo te lee un rato más, después cuando va al baño te sigue leyendo, o donde sea. Yo, si me leen, muy contento donde me quieran leer. Pero lo importante es tener en cuenta que te leen como te pueden leer, igual que nosotros leemos a los demás. Y tener claro eso cambia nuestra actitud cuando escribimos, porque cambia la probabilidad de que nuestro paper sea... Ya está muy claro que nos publiquen un paper en estas mejores revistas es difícil, muy difícil. Pero después de eso, tenemos un 50% de probabilidad de que todo el mundo desprecie nuestro paper publicado ahí. Si está publicado en la revista, lo más probable es que el porcentaje de desprecio se acerque al 100%. En la realidad es lo que hacen ustedes, es lo que hacemos todos. Hay mucho para leer, no tenemos tiempo y todos discriminamos enormemente. Todos tenemos que discriminar mucho porque no tenemos tiempo. Si tuviéramos que leer el 20% de lo que se publica en nuestro campo disciplinario, en el tema que trabajamos nosotros, necesitaríamos dedicarnos a leer y nada más. Y claro, difícilmente alguien nos pague por leer. Y muy difícilmente cuando evalúan el sexenio uno puede decir, y leí mucho. Y es importante leer, pero solamente es importante si tiene efecto en otro lado. Y el resto de la humanidad hace lo mismo que hacemos nosotros. Así, sin ningún tipo de complejo de culpa, agarra nuestro paper y lo tira a la basura, o directamente ni lo imprime, o directamente ni lo lee, o directamente ni lo registra. O lo lee, pero después ni se acuerda lo que es yo. Porque no lo escribimos con la calidad suficiente, o porque no hicimos la investigación suficientemente buena, algo de lo que no me voy a meter, yo parto del supuesto de que la investigación que hicimos es muy valiosa. Y todavía lo podemos tirar todo a la basura si lo que hacemos para escribir y publicarlo no lo hacemos bien. Y todos leemos una parte muy pequeña, por lo cual lo primero que tenemos que conseguir es capturar a que nos lean. Que cuando nuestro lector potencial, igual que nosotros, tiene una pila así en el escritorio para leer, que la tiene físicamente si le gusta apretar el botón de print, y si no la tiene acumulada en la computadora o la tiene acumulada en sus deudas intelectuales, pero... la imagen de que tiene una pila así para leer es cierta. Y de esa pila, físicamente, agarra un paper y lo lee y el resto lo tira toda la basura. No lo hace porque no imprime, pero es como si lo hiciera. Y lo hace sin ninguna culpa, como nosotros lo hacemos con el paper de él o de ella. Y entonces tenemos que conseguir no solamente publicar en esas revistas, lo cual ya tiene algún grado de dificultad importantes, sino que tenemos que conseguir que nuestros papers sean de los apreciados y no de los despreciados en esas revistas. Y este es el contexto en el que quiero que discutamos y darles mi opinión subjetiva de cómo creo yo que podemos aumentar la probabilidad de tener ese impacto. Y si el nuevo conocimiento que generamos no está publicado, simplemente no hay ninguna evidencia de que exista, y si está publicado y es ignorado, es casi lo mismo que no esté publicado. Y como habrán visto, cuando sobrevuela en el ambiente la impresión de cómo nos evalúan, que es casi más importante cuando lo discutimos que cómo hacemos nuestro trabajo, que es cómo valoran el trabajo que hacemos, cada vez surge más evidencia de que cada vez nos evalúan más por el impacto que tenemos y no por publicar o no publicar. no sé, debe cambiar un poco con los campos disciplinarios y debe cambiar un poco con la historia de ese campo disciplinario en cada lugar determinado. Pero en agricultura, de vuelta, para darles un ejemplo de algo que no es una ciencia revolucionaria, ni mucho menos, hace mucho tiempo que yo no veo a nadie que cuente papers en el currículum de otra persona para ver cuánta productividad tiene. Hace bastante. Siempre se trata de ver de qué vale lo que hiciste. Y si lo que hiciste sirvió nada más que para tener tu nombre en letra de imprenta, has dilapidado fondos públicos en hacer eso. Casi, casi, es peor que no haber hecho la investigación. La hiciste y no sirvió de nada. Y eso que hiciste costó mucho dinero. Costó tu salario, por ejemplo. Y para tener impacto en el cuerpo de conocimiento necesitamos publicar en los mejores medios, en los mejores artículos posibles, en las mejores revistas posibles. Y no me voy a meter en esto, porque esto me llevaría otra sesión de una hora y media, que es cuáles son los argumentos sólidos por el cual elegir la mejor revista posible para maximizar la probabilidad de que nos lean, aunque sea. Lo único que quiero decir es que no solamente cuenta el factor de impacto de la revista. Una revista de alto factor de impacto puede hacer que nuestro paper sea muy oscuro. Bueno, lo que les mostré, en revistas de primer cuartil de bioquímica, la mitad de los papers son absolutamente inexistentes para la población de investigadores de ese campo disciplinario. Y el resto de la sesión lo que voy a intentar hacer es discutir con ustedes elementos que puedan contribuir a lograrlo. Por supuesto que una vez que la buena investigación sea hecha. Si la investigación que hacemos es muy mala, si tenemos malas ideas, con malas aproximaciones metodológicas, con malas interpretaciones de los resultados, si lo escribimos muy bien, se va a notar que es muy malo. Por lo cual, no es que por escribirlo muy bien alguien lo va a citar, nadie, ¿no? La gente lo va a leer y rápidamente va a entender que es una porquería y entonces no le va a dedicar nada. Así que, por supuesto que nunca escribir bien es una forma de arreglar que hicimos mal los pasos anteriores de la investigación. Pero sí escribir mal es una forma de tirar a la basura todo el esfuerzo anterior, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, es mucho. La primera cosa que quería, el primer comentario que quería hacerles es que yo creo, estoy convencido de que hay una relación entre la probabilidad de producir impacto de algo y la posición en la que ese algo esté, y que esa relación es claramente negativa. Que cuanto más tarde esté algo, menos probabilidad de impacto tiene. Cuanto las secciones más tardías de un paper tienen menos probabilidad de tener impacto, porque si cuando leíste el título no te interesó, jamás va a salir la discusión. Todo lo que viene después tiene menos probabilidad de impacto que lo que viene antes. Y dentro de cada sección pasa lo mismo. Los primeros párrafos tienen más probabilidad de impacto que los siguientes. Entre otras cosas, porque nuestros lectores son lectores profesionales que leen como les conté que leen. No hace falta que les cuente, porque leen como leen ustedes. Nada más, es lo mismo. Y como leemos así, la probabilidad de que nuestro lector se aburra de nosotros y decida leer otro paper de esa pila que debería leer, en lugar de decirnos a nosotros, es más grande cuanto más tardemos en decirle lo que tiene valor de esto que está leyendo. Es al revés que la literatura artística, donde hay que mantener el suspenso porque nuestro lector pierde interés en la novela si sabe cómo va a terminar. Acá es todo lo contrario. También es distinta la actitud, ¿no? Uno compra una novela, se va a la playa y quiere leerla tranquilamente y no tiene ningún apuro en ninguna cosa, al revés, disfruta de leerla. Nuestros lectores no disfrutan de leer lo que escribimos. Disfrutan de aprender algo que les sirve para su trabajo. Y cuanto más rápido y más fácil se lo hagamos, más lo disfrutan. Cuanto más directo se lo digamos, más impacta en esa persona lo que hicimos. Cuanto más lo tengamos dando vueltas, hablándole con metáforas y mostrándole que sabemos mucho inglés, más siente que le estamos dando vueltas, haciéndole perder el tiempo. Y como tiene una pila así, está perdiendo el tiempo. En el tren de ida te leí hasta la mitad, en el tren de vuelta leo otro. Si no me deja jugo, y leo así. En ciencias experimentales, donde yo trabajo, muchas veces leemos en el laboratorio. Estamos haciendo una cosa que requiere de cierto tiempo. Te pongo una reacción a funcionar y tengo media hora, pongo la alarma, media hora para que eso funcione. Y tengo media hora ahí. Nada, agarro un paper y leo una parte del paper. Si cuando termino me suena la alarma, de ese paper no me quedó nada, es que cuando tengo el próximo intervalo, que puede ser mañana, pasó mañana, cuando sea, no retomo ese paper, tomo otro. Y lo que voy a intentar es rápidamente discutir cada sección de un paper, que incluye desde el título, que es el factor determinante que hace que alguien se acerque al trabajo o que nadie se acerque. Después vienen los autores y la afiliación, que es donde hacemos una declaración casi jurada, o no casi, una declaración jurada de cuál es la responsabilidad intelectual que hay detrás de eso. De lo que, naturalmente, podríamos hablar una sesión aplicada entera, pero voy a hablar nada más que tres o cuatro slides, a pesar de lo que supuso Gualberto antes. Después eso viene el abstract, y después viene la parte central de un paper, que es donde está el contenido genuino del paper. La introducción, que es donde establecemos cuál es el problema, qué quisimos hacer y por qué quisimos hacer eso que quisimos. Los materiales y métodos, que es donde describimos cómo hemos hecho para estudiar el problema que hemos descrito en la introducción. La sección de resultados, que es donde decimos qué encontramos cuando hicimos lo que hicimos para probar lo que queríamos probar. La sección de discusión, donde decimos qué significa lo que encontramos en los resultados. Y finalmente hay dos secciones más, que son la de reconocimientos, que es el espacio donde se hace una declaración de reconocer aportes importantes a este paper, pero que no tienen la categoría suficiente como para asumir la responsabilidad intelectual que se supone tiene la autoría. Y las referencias, que es donde damos el crédito a los demás. De estas dos partes, es parte de lo que me cargué rápidamente, porque es la parte que es más mecánica. El reconocimiento no está mecánica, pero no implica nada más que el reconocimiento mismo, y no es una sección que pueda tener impacto. La de referencia sí, pero hay nada más que seguir los criterios que dice la revista, y las revistas son muy específicas en cómo hacerlo. No hay mucho grado de libertad para decidir cómo hacerlo para tener más impacto. Entonces voy a abordar cada una de estas secciones en ese orden. Y siempre tratando de tener en cuenta lo que dije al principio. Necesitamos que nos publiquen en las mejores revistas que rechazan el 80% de lo que reciben, lo cual significa que rechazan mucho que está bien, simplemente no está tan bien o no parece estar tan bien como otras cosas. La revista dice que cree que este paper va a tener menos impacto en sus lectores que este otro. Y como las revistas compiten por impacto entre ellas, solamente quieren publicar papers que tengan impacto en sus lectores. Y no se arregla publicando más números o más cantidad de papers, porque eso es malo para la revista en dos cosas. Primero, que es una absurda fantasía creer que si uno publica más papers, los lectores son los mismos. La gente es la misma. A mí, si en mi campo disciplinario publican 10 revistas más, o la revista que leo más seguido publica 10 papers más, yo no tengo tiempo para leer eso tampoco. No gano nada. Y por otro lado, para las revistas mal negocio, porque si termina pasando eso, si su predicción del impacto de ese paper es correcta, lo que termina haciendo es diluir su factor de impacto. Publicar muchos papers que después tienen poco impacto, hace que su factor de impacto sea menor. Por lo cual, no quieren hacer eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, que para eso escribimos, para primero convencer a los editores y a los referees de que lo nuestro es realmente meritorio, y después para que cuando lo lean los editores sientan que es algo apreciable y no despreciable. Lo primero que tenemos que pensar es que al título que escribamos lo van a leer potencialmente muchos miles de personas, ¿no? Entran a la base de datos, ponen las palabras que sean y le aparecen un montón de títulos. El nuestro está ahí metido si pusimos las palabras adecuadas en el título. O mira simplemente los índices de las revistas y mira los títulos. Y uno lee muchísimos más títulos de los que podría imaginarse siquiera leer los resúmenes, ni hablar de los papers. Y el problema es que cada uno de esos miles de potenciales lectores lee muchos más títulos que los que puede leer nada. Y el título es el principal factor determinante de que el paper después pueda capturar la atención y el interés de los potenciales lectores o simplemente pase transparente para los lectores, ni lo vean. Y un título apropiado puede lograr entonces que el trabajo quede perdido, bueno, inapropiado, puede lograr que el trabajo quede perdido para algunos o para todos los lectores potenciales. Publicar una revista inadecuada también hace lo mismo, pero no me voy a meter en eso hoy. El título, por eso, requiere especial atención, en mi opinión. Por supuesto que el título no va a tener impacto en sí mismo. Nadie va a verse impactado por el título de un trabajo en su investigación. pero el título hace que el resto pueda tener impacto o el resto quede ignorado. Un buen título permite, primero, que quienes nos buscan nos encuentren. Quienes buscan un sistema de indexación nos encuentren. Y después, que nos encuentran, que los seduzcan para que se vean atraídos a leernos. Que cuando encontraron la pila así, el nuestro esté arriba de la pila y no abajo. Por supuesto que si la seducción es engañosa, lo único que hacemos es desprestigiarnos frente a nuestros potenciales lectores, que se acuerdan de nuestro nombre para no leerlo nunca más. Si el título promete algo que el paper no tiene, es muy seductor a lo mejor, pero lo único que haces es conseguir decepciones en los demás. Y como el mundo es un pañuelo, de tu nombre se acuerdan para siempre y a vos ya no te leen más. Entonces, ¿qué es un buen título? Y en principio es el que describe con la mínima cantidad de palabras posibles el contenido del trabajo de modo tal que sea inequívoco para cualquier, para el universo más amplio potencial de lectores que podemos aspirar. Y eso implica que tiene que ser breve, comprensivo y claro. Y breve y comprensivo casi son antónimos, casi se oponen. Pero tiene que conseguir las dos cosas. Pero tiene que ser breve porque, bueno, a lo mejor yo confieso unos cuantos pecados personales justo antes de ir al arzobispo. A lo mejor consigo que me perdone después. Así que si alguno quiere confesar también, aprovecho la oportunidad. Yo no sé cómo hacen los demás. Yo cuando tengo que leer, ni hablar si entro en una base de datos. Aun cuando tengo que leer los títulos en el índice de una revista, cuando me llegan los alerts de las revistas y se me juntan tres o cuatro y tengo que leer, es que no tengo tiempo para leer. No tengo tiempo ni para leer los títulos. Por lo cual, tiendo a leer rápido. Y hay mensajes subliminales que recibo de parte del autor nada más que de verlo. Yo no sé cómo les pasa a ustedes, pero si hay un título que tiene tres líneas completas en el índice, ya me da pereza leerlo. Y no me siento muy vago. Siento que el lector me está diciendo un mensaje, me diciendo, mira, a mí no me leas, vas a perder mucho tiempo. Yo no hago ningún esfuerzo por ser conciso contigo. Y probablemente sea cierto, yo porque le voy a dudar de su palabra. Si me lo dice, sin palabras, tengo un profesor de psicología, así que a lo mejor corro un poco de riesgo. Yo tengo cultura psicológica de donde vengo, sin haber estudiado. Y si me lo dice, si me lo confiesa, sin que yo le pregunte nada, porque voy a desconfiar. Por lo cual, ya el título largo es un ahuyenta a lectores, nada más que de la longitud sin leer una palabra, nada más que de ver eso. Posiblemente esto no sea cierto, posiblemente ni siquiera a mí, que soy bastante vago, como acabo de confesar, esto me pase. Si agarro un paper y leo el título, bueno, tiene tres líneas, leo las tres líneas. Pero cuando tengo una pila, cuando tengo el monitor lleno de líneas y tengo que hacer varias páginas para terminar de ver todo el monitor, es que ya me cansa rápidamente. Y además de eso, lo que me pasa cuando leo esas líneas es que la primera línea, el primer título, lo leo entero. Palabra por palabra leo, a ver qué entiendo que va este paper. Pero antes de que me dé cuenta, antes de que sea consciente, estoy leyendo cruzado. Y voy leyendo nada más que las primeras partes de cada cosa. Y si en la primera parte del título no hay algo que me atraiga, asumo que ese título implica un paper que no tiene nada que me atraiga. Y asumo eso, porque asumo que el que escribió va a poner primero lo importante. Por lo cual, si entre las primeras tres o cuatro palabras no está una palabra que a mí me impacte en algo, ese título me dejó de interesar. En realidad ni siquiera lo pienso, simplemente es que se me van los ojos. No llego a leerlo. Me encantaría pensar que la gente más joven confían que van a ser como yo en el futuro. A lo mejor ahora no son tan malos y leen todo. Pero créanme que sus lectores, a los más jóvenes, hacen eso. Leemos muy rápido, no tenemos tiempo. Ni hablar si estás en una base de datos, pones una palabra que es importante para tu investigación y cuando apretas el clic te salen 7.800 registros. Ese no es problema porque no lees ninguno, sino no es que lees cruzado. Vas afinando. Pero aún cuando tenés que leer 100, que es algo ya muy refinado, 100 es mucho. 100 es mucho tiempo para leer algo que todavía no te va a impactar, pero nada más que para elegir qué vas a leer después. Para ser breve, traten de evitar todo lo posible las palabras obvias, las redundancias científicas. Y la peor de todo para mí son los papers que empiezan con investigations on, studies on, observations on, or effects of, action of, or influence of. A ver, ¿cómo investigations on? Claro, es un paper de investigación. Había que hablar tarado o tarada, quien lo haya escrito. Claro que sin investigaciones. ¿Qué me vas a poner que es? ¿Que me vas a mostrar que hay investigación? Claro, si no, estaría publicado acá. En todo caso, tengo que poner si no hay investigación. Estas son palabras carentes de sentido. Son absolutamente innecesarias en todo el título. Pero definitivamente son particularmente perniciosas al principio del título. Porque el principio del título nos capta o nos pierde. Captamos o perdemos a nuestros lectores por las primeras palabras. Donde arrancas con effects of, investigations of, ya gastaste tu oportunidad de impactar en una cosa vacía de nada. Es muy probable que en tu paper estén descritos efectos de algo. Bueno, decime qué efectos. Porque seguramente el paper habla de qué efectos. No sé, la respiración, el sueño, no sé, lo que sea. Algo hiciste. Bueno, poneme eso en el título. Eso me atrae. Lo otro en específico no. Y para ser comprensivo, tiene que, además de ser breve, tiene que conseguir describir lo más relevante del paper de una manera clara e inequívoca. Si nuestro lector tiene dudas sobre si le interesa o no le interesa, rápidamente confía que no le interesa. Porque si no tuviera ninguna otra cosa que leer, seguramente, bueno, tengo dudas, lo miro a ver qué es. Pero como tengo de esta lista de 100, seleccioné 20 que debería leer, de los que voy a leer dos, este que tengo dudas no está entre esos dos. Y tiene que dejar lo suficientemente claro, tanto como puedan ustedes, qué aspectos, de qué cosas fueron estudiadas. Y para ser claro, tiene que evitar todo posible el uso de términos no comunes. La jerga es absolutamente útil y esencial para no gastar mucho tiempo en decir algo que se puede decir con una palabrita que todo el mundo entendería. Pero en el título es muy pernicioso, porque es muy probable que la jerga no la entienda a alguno de nuestros lectores potenciales más importantes. Por ejemplo, la gente que empieza a trabajar en este campo disciplinario que todavía no adquirió la jerga. Entonces ve una palabra que no entiende y no siente culpa. No dice, ¿cómo no entiendo esto? No, tengo un 100 paper, este no, miro otro, este no lo entiendo. Entonces el título particularmente tiene que cuidarse de no usar eso. En la introducción, cuando queremos usar jerga, la usamos y aclaramos que es la primera vez y después la usamos. Igual que las abreviaturas. Necesitamos que el que lee el título entienda lo que lee rápidamente. Si es una abreviatura que no entiende, o las fórmulas, para la gente que trabaja en ciencias más exactas, salvo las fórmulas que mi hijo que está en la escuela primaria entendería. Si pones agua o dióxido de carbono, cualquiera lo entiende cuando lee la fórmula, pero cualquier otra cosa no. Y cuando escribimos en inglés, en todo el texto, pero particularmente en el título, hay que tener cuidado con la sintaxis para que los demás entiendan lo que quiero decir. Suponer que todos entienden lo que quiero decir es muy equivocado. Nadie nos entiende si no lo decimos inequívocamente claro. Resumen, escribí el título con la misma intensidad y rigor con el que escriben todo el resto del trabajo. Frecuentemente, para la gente más joven, espero no darles una muy mala noticia con esto, frecuentemente nos lleva muchos meses escribir un paper. Frecuentemente hacemos muchas versiones del mismo paper. Difícilmente un paper que no pasó por 6 o 7 versiones tenga el grado de madurez como para poder pasar por un sistema de referato riguroso y no venir hecho papel picado. Con el título hagan lo mismo. No dejen que, como esas versiones fueron sin título, cuando están tan recontrapodridos ya de escribir esto, y si lo quieren sacar encima, ponen cualquier título, effects of, no sé qué cosa, y se lo sacan de encima. Porque si se los aceptan, si el referee no se mete en esto y no los alerta de que tu título es una porquería, que frecuentemente lo haga, posiblemente lo haga, pero no seguro, y el paper sale publicado, aumenta la probabilidad de que tu paper, aunque el resto esté bien escrito, sea ignorado. Y utilicen tan pocas palabras como puedan, porque hay un efecto psicológico sobre tu lector. Cuanto menos palabras le pongas, más lo estimulas a leer. Nuestro lector quiere que sea breve y corto, todo rápido. No sé, a lo mejor a ustedes les pasa al contrario, pero si yo tengo que leer un paper y tiene 30 páginas, pero es muy difícil que me ponga. Si tiene 4 páginas, es casi seguro que me pongo, a igualdad de interés por el título. Mi presunción no es que 4 páginas es una tontería que no dice nada. No, no, yo ya confío que la revista que leo juzgó que eso no es una porquería. Es que me lo dice en muy poquito tiempo. En muy poco tiempo voy a aprender algo. Lo que aprendo en el D4 y en el 30 es lo mismo. La diferencia es el tiempo que invierto en uno y en el otro. Y todo lo que haga la brevedad es una señal. Un título corto es una señal. Yo me esfuerzo porque vos no pierdas el tiempo. Te aprecio tanto como lector que me esfuerzo en todos lados. Y te lo muestro en el título de entrada. O sea, mi regla es no pasar de 12 palabras. Pero, por supuesto, es una regla que no cumplo habitualmente. Pero si uno puede no pasar de una línea, fantástico. Y siempre arranquen con palabras significativas. Con la palabra que signifique algo importante para el paper. Porque eso es lo que atrapa al potencial lector. Si esa palabra está más adelante, lo atrapa menos o directamente no lo atrapa si no la llega a leer. Y traten de usar términos tan simples como sean posibles para que todo el universo potencial de lectores se dé cuenta del valor de eso. Si usan palabras que la gente joven, por ejemplo, los estudiantes doctorales que empiezan a trabajar en este tema y que recién están empezando a leer, no entienden, lo más probable es que no lo lean. Lo que sigue después del título en los papers, bueno, en la enorme mayoría de los papers, es los autores. Y hay dos cosas con esto. Primero es quién debe y quién no debe ser autor de un paper, que implica un montón de cuestiones más filosóficas, y después, cómo escribir eso para que el impacto que podamos tener genuinamente sea reflejado, que podamos reconocer el impacto que hemos tenido. Y además que pueda aumentar el impacto de otros papers. No es nada raro que si alguien lee un paper que le pareció muy bueno, diga, a ver quién más escribió esta gente. Bueno, para eso tenés que encontrar a esta gente. Si a esta gente la encuentra fácil, por ahí lees otra cosa de esta gente. Si a esta gente no la encuentra fácil, bueno, fue un intento, pero ya no lo hago más. Lo primero es quién debe y quién no debe ser el autor de un paper. Y eso siempre implica un problema de conflictos de intereses porque estamos muy acostumbrados a que a verlo como un mérito. Ser autor de un paper, cuando nos evalúan, nos da más valoración. Nos dan puntos, nos dan, depende del sistema de valoración que nos hagan, nos da valor. Y en parte es así, porque la autoría tiene un significado. Si no, no le darían ese valor. Le da un valor porque tiene un valor. Y el problema se exacerba por eso, porque lo vemos como un crédito nada más. Vemos el valor de ser autor. Y además porque no tenemos reglas explícitas controladas por alguna estructura que nos pueda hacer una multa si cometemos una infracción. Hay dos dilemas. Primero es quién debe y quién no debe ser autor. Y segundo es de los que deben ser autores, en qué orden hay que escribirlos. Y todos son mensajes que damos. Primero que no hay reglas excluyentes de quién debe y quién no debe ser un autor. Bueno, no hay reglas excluyentes, depende. En algunos sitios sí hay reglas. En algunas instituciones científicas hay normas de quién debe y quién no debe ser. Que yo conozca en CSIRO en Australia, que ahí trabajé y la conozco muy bien, y en Roddenberry Research en el Reino Unido, que no trabajé pero sí tengo colaboración con ellos y la conozco, hay normas escritas de qué cosas tenés que cumplir para poder ser autor de un paper. Y si no cumplís con esas cosas y apareces como autor, estás cometiendo una estafa que está regulada en tu contrato de trabajo. Pero en la mayoría de los lugares no hay reglas explícitas. Sin embargo, sí que hay supuestos generales que todo el mundo más o menos acepta. Y el primer supuesto es que para ser autor de un paper hay que haber hecho una contribución sustancial a las generaciones de trabajo. Y dicho así, hasta ahora, a lo mejor aquí me cambio a algo, pero hasta ahora, dicho así, jamás encontré a nadie que me diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Alguien que no haya hecho ninguna contribución sustancial debería ser autor también. El problema es que esto suena muy riguroso, pero está vacío de contenido si alguien no dice qué cosa es sustancial. Si uno no le pone al sustancial algo, es difícil saber qué es sustancial o no. Estamos todos de acuerdo, pero ¿qué es sustancial? Que alguien venga a mi laboratorio y haga algo con los equipamientos que yo tengo, que yo conseguí por otros proyectos, y lo haga en mi laboratorio, en mi universidad, siendo un visitante y demás, bueno, yo puedo decir que eso es sustancial. Sin lo que yo consigo con mi capacidad de conseguir recursos, ese trabajo no se hubiera hecho. Estirando un poco la cosa, yo puedo decir que mi madre debía ser autora de todos mis papers, porque si yo no hubiera nacido, Es sustancial la contribución de mi vieja. La otra alternativa, equivalente a esta, es la que yo creo que es más fácil de ver, que es, para ser autor de un paper hay que ser capaz de asumir la responsabilidad intelectual de lo que el paper dice. No significa que uno no pueda reconocer que se equivocó. Lo que no puede decir es, ah, yo con esto no tengo nada que ver. Lo que no puede pasar es la situación patética que se da con bastante frecuencia de encontrarte en el pasillo de la universidad o en un congreso con alguien y decirle, ah, mira, leí tu paper, esto que dicen, y no estoy hablando de con qué balanza medí no sé qué cosa, sino con esta idea, esto que dicen, a mí me parece que no cierra con esta otra idea. Y dice, ah, bueno, habla con este que se escribió el paper. ¿Y vos qué estás pintado ahí? Esa es una situación patética de no asumir la responsabilidad intelectual de lo que hay ahí. Ese o esa no merece ser autor si no puede asumir la responsabilidad intelectual. No hay crédito, no hay mérito a asignar a alguien que no puede asumir la responsabilidad intelectual. ¿Y qué es sustancial? Bueno, yo, hay varias cosas escritas de esto. Yo lo que les cuento es lo que hacemos en mi laboratorio. Lo que cualquiera que llegue al laboratorio le decimos el día que entra, para que sepa en qué invertir su tiempo y en qué no invertirlo, y que por lo menos si lo invierte mal después no se enoje con nosotros, y eso también cuenta para mí y para todo el mundo, eso vale para el más joven y para el más viejo del laboratorio, es que para que llegue a ver un paper al final, bueno, cada vez que uno descompone algo lo puede descomponer en infinitos componentes, por lo cual yo podría hacer lo mismo, ¿no? Uno podría poner, escribir el título, uno podría poner cualquier cosa, pero para tomar elementos groseros y asumiendo que tiene que haber responsabilidad intelectual, cada elemento debería tener un aporte intelectual importante. En el laboratorio lo que tenemos es que primero hay que tener una idea original, hay que tener algo que poner a prueba, hay que tener algo que represente un avance de conocimiento, si no hay nada que investigar. Y si eso es trivial, por más que lo investigues, después no lo vas a publicar jamás en una revista como La Gente. Y si lo llegas a publicar en una revista como La Gente, jamás va a tener mucho impacto, si es una trivialidad. Después hay que ser capaz de diseñar, conducir y tomar datos de los experimentos en ciencias experimentales. En esa ciencia hay que ser capaz de diseñar e interpretar, vamos, diseñar y construir encuestas, por ejemplo, o lo que sea. Algo que haga que todo lo anterior se pueda probar. Si la aproximación experimental, si la aproximación metodológica no es adecuada, lo más probable es que la hipótesis no se haya puesto a prueba con idoneidad y es muy probable que ninguna revista buena lo quiera publicar. Después hay que ser capaz de interpretar, analizar e interpretar la información. Y finalmente que sea capaz de escribir un paper que de manera clara y concisa refleje todo lo anterior. Y las cuatro cosas tienen componentes intelectuales muy importantes. Además, algunas tienen componentes físicos muy importantes y otras no. Y en principio, no se debe admitir, en mi opinión, y en nuestro laboratorio esto está grabado a fuego cada vez que alguien llega, que alguien que no haya participado activamente en al menos dos de las cuatro cosas sea autor. Tenemos serias discusiones si dos es suficiente. Y activamente es activamente. Activamente aparte intelectualmente. No activamente de que fui a recoger los datos, que fui a pasar las encuestas, o que pasé los datos, o que escribí algo, o que cargué la computadora. No. Activamente intelectualmente. Si no participaste en dos siquiera, aún en una. Si yo tengo una idea original, nueva, se me ocurre, se puede hacer esto. Y después viene alguien y me dice, che, ¿por qué no lo hacemos? Y yo, no, yo estoy desbordado. No puedo hacerlo ni lo voy a hacer. Y el otro lo hace, lo analiza, lo interpreta, escribe el paper, y yo no hice nada más que tener la idea original que a la que renuncié. Yo no soy autor de ese paper. No me puedo hacer responsable de algo de lo que no participé en todo el resto de las cosas. Si me interesa, debo comprometerme. Claro que lo que comprometo es, son muchas horas de trabajo. Y ni los autores genuinos deberían incluir a los demás, ni los que son incluidos deberían dejarse incluir. Y de vuelta, esto es una discusión muy larga, a la que no me voy a meter porque si no, se nos va a hacer muy tarde, pero muchas veces pasa al revés de lo que... Las dos tipos de corrupción ocurren frecuentemente. Una es que hay una presión para incluir a gente que no debería estar incluida. La otra es la presión para incluir a alguien que no debería ser incluido, que no está buscando ser incluido. O sea, cuando alguien cree, a lo mejor en mi laboratorio, como a mí me va bien, y tengo más o menos prestigio, y estoy de editor de algunas revistas y demás, creen que si mi nombre está ahí, el paper compra un salvoconducto para pasar por el sistema de evaluación. Que si el nombre de alguien que es muy conocido para los evaluadores, para los editores de esta revista, lo conoce mucho, es amigo, lo que sea, si el nombre está ahí y yo lo pongo, bueno, me trago el sapo de que este no hizo nada y que va a diluir un poco mi mérito, pero me da el salvoconducto para pasar por el sistema. Bueno, tampoco. Primero que no es cierto. Primero, créanme que no es cierto, y de vuelta no lo voy a discutir, a menos que ustedes quieran discutirlo después. Pero aún si fuera cierto, hay una cuestión ética en el medio, que es el asumir lo que estás diciendo. No es una cuestión de favores, como se dijo algo, creo, me pareció entendido en la sesión anterior, que bueno, para hacer un favor a alguien. No, no, es un favor. Si quieres hacer un favor, ayudarlo a que lo pueda hacer y que genuinamente pueda ser responsable intelectual de eso. No es un favor poner el nombre de alguien que no tiene los méritos, que después, cuando quiera hacer postdoc en otro lado, se va a encontrar con que no sabe trabajar. Se va a encontrar con que decepciona a sus nuevos empleadores porque no es capaz de hacer lo que no le enseñamos a hacer, creyendo que lo sustituimos con hacer un favor. Y hay espacio en la sección de reconocimientos para eso. Alguien hizo, si yo doy una idea y no hago nada más, yo espero que en los reconocimientos del paper digan que yo puse la idea. Si alguien viene a mi laboratorio y usa mi laboratorio y saca un paper, yo no espero ser autor de su paper. Pero sí espero que diga que mi laboratorio contribuyó a ese paper en la sección de reconocimientos. Y la idea de que son maneras de cambio, me lo voy a saltar, porque ya llegué muy tarde. La otra cuestión es el orden de las autorías. Eso, como dijo Gualberto, va por barrios. Y en cada campo disciplinario es distinto. Lo único que les puedo decir es que se aseguren cómo es la cultura en su campo disciplinario y hagan que eso valga. En mi campo disciplinario es igual que en el de Gualberto, y es igual que en la mayoría, pero no todos. Que es que el primer y último autor reflejan un grado de protagonismo y los autores intermedios son lo que cuando evaluamos decimos, este es un colaborador en este paper. Aunque sea el catedrático o quien sea, en este paper individual, este es un colaborador, alguien que está en el medio. Y su grado de colaboración es más o menos proporcional con la posición que ocupa. Primero y último son protagonistas, el segundo colaboró más que el tercero, que el cuarto, que el quinto, y así sucesivamente. Y si estás de autor 23 de 28 autores, no esperes que alguien que te hable diga, ah, mira qué buen paper escribió esta persona. No, no. Lo máximo que puedo decir es, mira qué bien que sabe a quién colabora. El paper es del primero y del último, los demás colaboran con ese. Y si quieren tener una carrera científica, asegúrense de no dar señales de que tienen una carrera de colaborador de investigadores, tengan una carrera de investigador. Y colaborar también es valioso, pero no es lo único que hay que hacer. La otra cuestión es cómo escribir nuestro nombre. Porque si de vuelta alguien nos busca, que nos encuentre. Queremos tener impacto. Si algún paper nuestro no fue encontrado por ese grupo, por esa persona antes, pero ahora que leyó este paper, quiere ver qué más escribimos, que nos encuentre con facilidad. Y que cuando nos citan, nosotros podamos ver el valor que tuvo nuestra investigación. Si no, aún teniendo impacto, no somos conscientes del impacto que tuvimos. La tendencia común es usar iniciales y de apellido. En mi caso, G.A. Slaffer, por ejemplo. Esa es la tendencia bastante común. Yo creo que no es la mejor. Yo creo que cuanto más fácil le hagamos a los que nos buscan que nos encuentren, mejor. Y en ese contexto me parece que es mejor usar el nombre inicial y apellido si es que tenemos un segundo nombre. En mi caso, mis papers, yo los firmo así. Yo firmo Gustavo A. Slaffer. No firmo G.A. Slaffer. Y el Gustavo primero que ayuda, en mi caso no es tan importante porque igual que vuela, Slaffer no hay muchos, por suerte para mí. O sea, a mí, si yo pongo Slaffer en la Web of Science, no aparece mucho más que yo. Pero cuanto menos infrecuente sea su nombre, su apellido, más valor tiene que su primer nombre sea más fácil. Y la otra ventaja es subliminal. En ciencia tendemos a ser muy informales. Es muy común que yo conozco a alguien a quien no vi nunca en mi vida y lo llamé por el nombre. No le diga doctor tanto, profesor tanto. Yo creo que a mí nadie me dice doctor desde que terminé, desde que me dieron el título. Ya no sé más cómo significa. Dicen doctor y no me doy vuelta. No es algo común. Me dicen Gustavo. Todo el mundo, desde los estudiantes hasta los colegas. Y decir cómo te llamas tiene ese valor de informalidad subliminal, que no es nada despreciable en la ciencia. Y esto es tan valioso que mucha gente usa nicknames en lugar del nombre. Firma el paper como Bob no sé cuánto, no como Robert. Porque si le dicen Robert, no se da vuelta. Toda la vida dijeron Bob. Es común en Cataluña, yo vi varias veces gente que firma como Xavi en lugar de Xavier. O si buscan, dice World Knowledge, y buscan Paco, van a ver que gente firma Paco. Y está bien. Lo importante es que te reconozcan, sepan que sos vos y ser consistente. Cuando tienen dos apellidos es un problema muy serio. Y yo creo que genuinamente es un problema serio si nos importa nuestra carrera. Y cuando eso ocurre, yo creo que lo mejor es usar un solo apellido. Yo conozco un caso bien de cerca, que conozco bien, que es un amigo mío que se llama Bene Charnol. Si yo hubiera sido él, jamás hubiera firmado mis papers como Bene Charnol. Hubiera firmado como Benech. Después un ramo de flores a mi mamá y le digo, te quiero mucho, aprecio tanto tu linaje como el otro, es más, lo aprecio más porque tengo herencia citoplasmática tuya que el espermatozoide de mi padre no me dio, pero igual voy a usar un solo apellido. Y si el apellido de su madre es más infrecuente que el de su padre, eso es el de su madre, da igual. Pero uno, hace la vida muy fácil de todo el mundo. Dos, la hace muy complicada. Y si, por alguna razón, creen que no, que vamos a los dos, usen una forma de que en inglés se entienda que esto es una sola palabra, que es usar un guión en el medio. Es muy difícil para que hablan otro idioma entender cómo citar correctamente si no reconocen cuáles son los apellidos y cuáles son los nombres. Este se llama Roberto Luis Benechardol. Si yo veo eso, yo sé cómo citarlo. Sí, yo lo citaría así. Cualquiera de ustedes que lee que alguien se llama Roberto Luis Benech Arnold citaría el paper así. Benech Arnold, coma, RL y el año. Pero, ¿qué pasa con otro? ¿Qué pasa si ustedes leen Li Wan Shi Hu? ¿Dónde termina el nombre y empieza el apellido? ¿Cómo lo citan? Si entro al huevo Science de mi amigo, pongo Benech, R asterisco, que es la forma que debería tener todos sus papers, y no sale nada. Cero. No es raro porque firmo siempre como Benech Arnold. Pongo Benech Arnold, R, y aparecen unos cuantos papers de él, que yo conozco los papers, conozco los coautores, aparecen unos cuantos. Sin embargo, cuando aparecen, como yo conozco su carrera bien, aparecen mucho menos de lo que yo esperaría. Y cuando pongo Arnold, nada más aparece una pila. Que lo lee, honestamente cree que Benech es como María o José, qué sé yo. Igual que nosotros podemos interpretar cualquier nombre en alemán, en chino o en cualquier otra lengua en la que no entendemos nada. Y tiene una pila de papers. Y esto es muy grave, porque cuando alguien lee este paper que le interesa y ve, mira, hay un paper sobre Understanding Mechanisms of Reduced Annual Width, vamos a ver qué otras cosas publicó este Arnold. Y entras a Arnold y no te aparecen todas las cosas que aparecían como Benech Arnold. Por lo cual, mi sugerencia es, a quienes no empezaron todavía, usen un único apellido. El menos común de los dos que tengan, si tienen dos. Parte es culpa de él, porque parte a veces usa el guión, a veces no lo usa. Solo un apellido y siempre muy consistente. Para quienes no sean españoles, en algunos lugares del mundo, tanto el mundo más desarrollado como el mundo en desarrollo, es común que las mujeres cuando se casan adopten el apellido del marido. No quiero decir una blasfemia antes de ir a la iglesia, pero no es para toda la vida. A veces nos morimos antes, pero a veces no. Y tenés que cargar con el apellido de ese cretino después que te divorciaste. Es muy grave. Así que de ninguna manera, si en su libreta dice que se llaman no sé qué, con un apellido que desapareció de repente, para el banco úsenlo así, después cargan las cuentas, pero para firmar papers no. Lo que sigue son las afiliaciones. Y lo único que quiero decir es que tienen que tener el mismo cuidado cuando escriben su nombre, porque las autorías son compartidas entre los autores y las instituciones. Y los autores somos juzgados y evaluados permanentemente, y las instituciones también. Y esa es otra razón por la cual tenemos que escribir muy bien nuestro nombre. Porque cuando nos evalúan, cada vez es menos frecuente que nos pidan que les demos el currículum para que nos evalúen. Yo evalúo muchos para muchas agencias, muchas veces. Y cada vez menos le pedimos el currículum a nadie. Yo entro y miro. ¿Quién me va a prohibir que entre y mire a cualquiera de ustedes? O que cualquiera de ustedes me mire a mí en el ICW Science o en Scopus o donde sea. Nada, entro y miro. Y te evalúo sin que sepas que te estoy evaluando. Ah, claro, si yo te pongo Benech Arnold y no me aparece todo lo que sale con Arnold, lo lamento mucho. Lo más probable es que no sea consciente. Pero no tenés ni oportunidad de defenderte porque yo estoy evaluándote, le estoy dando mi recomendación a alguien sobre lo que te evalúo sin que vos sepas siquiera que te estaba evaluando. Y a las instituciones le pasa lo mismo. Las instituciones están siendo evaluadas permanentemente. Todo el tiempo están evaluando a esta universidad, a este centro, a este departamento, y no sabemos que nos están evaluando, pero nos están evaluando. Y no poner adecuadamente la afiliación es muy grave porque le restamos el crédito institucional a quien genuinamente lo tiene. Y voy a saltear el resto porque estamos muy tarde. El abstract. Es un breve resumen de todos los aspectos importantes del trabajo, y al escribirle hay que recordar que el abstract tiene, en muchos casos, aparece en forma aislada que el resto del paper. Muchos de nuestros lectores potenciales pueden ver el abstract y no pueden ver el paper. O no lo pueden ver nunca, o no lo pueden ver en el momento que lo necesitan. Y debe permitir entonces al lector identificar de manera rápida e inequívoca el trabajo del contenido del trabajo para permitirle, en principio, usar en forma preliminar la información, y eso solamente es posible si el abstract está escrito para poder cumplir esa función. Nuestros lectores son críticos. Un principio básico de un investigador científico es que tiene mucho juicio crítico y tiene mucho criticismo. Si no, aceptaríamos que todo es como lo entendemos ya. No haría falta estudiar nada más, si ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Yo, cualquier cosa que quieran que sepan, yo les explico cómo son. Claro que en cualquier momento se puso un experimento y nos damos cuenta que estaba todo mal. Es mucho, siempre somos muy críticos. Si tu abstract ofrece elementos que satisfacen el espíritu crítico de tu lector, es posible que pueda usar tu abstract leyendo el abstract y nada más. Si tu abstract es vacío de contenido y solamente da una descripción grosera de lo que hay en el resto del paper, le está diciendo al lector, a mí si no me lees el paper, no me sacas ni una moneda. Y tiene que tener los elementos más destacados de todo el trabajo, pero tiene que establecer el interés del estudio, el abstract mismo, que es los elementos de introducción, tiene que describir sin detalles de qué manera se consiguió hacer el estudio ese, tiene que decir cuáles son los principales resultados, no todos los resultados, los críticos para llegar a la conclusión a la que llegó, y tiene que decir qué elementos hay tan importantes en esos resultados que permiten llegar a tal conclusión. Y cuando dice los resultados, traten de ser tan cuantitativos como quieran, como puedan. Porque decir que tomar sopa aumenta la altura de los chicos puede ser muy relevante o muy estúpido si lo que aumenta es 1 milímetro o 10 centímetros. Y para tu lector no es lo mismo que aumente una cosa o la otra, por más que las dos puedan ser estadísticamente significativas. Que lo único que estás diciendo no es que es muy relevante lo que encontraste, sino que tu error experimental es muy bajo. Y no debe hacer referencia a tablas y figuras porque no las ve. Si vos le decís a alguien que lee tu abstract, esto lo ves en tal lado, y ese otro cosa no la tiene, lo dejas huérfano. No lo puede ver. Ni tiene que tener citas bibliográficas porque no está en la lista de referencias pegada al abstract. Ni tiene que dar información o conclusiones que no estén explícitas en el paper. Es uno de los problemas más serios de falta de coherencia de un paper, que el abstract diga algo que no dice el paper. Ni tiene que incluir detalles que no hacen la sustancia del motivo del estudio y las conclusiones alcanzadas. El paper tiene muchas derivaciones que exploramos en los resultados y en la discusión, pero el abstract no tiene lugar para eso. Sí queremos que el abstract sea corto, y queremos. Y tiene que ser lo más corto posible. Primero porque es un requisito de la revista. Muchas veces la revista te dice, quiero tantas palabras, y son esas, nada más. Algunas revistas te dicen que lo pongas en una caja que no te deja poner más que esa cantidad de palabras o de caracteres. Y si vos lo pones, te lo corta. Pero aunque la revista no te diga que tienes un límite, aunque la revista te diga, mandame el abstract que vos quieras, usted tiene que saber que la probabilidad de ser leído no es independiente de la longitud del abstract. De vuelta, no sé cuántos de ustedes cometen los mismos pecados que yo, pero si yo agarro un paper, lo miro, y el abstract empieza y termina en la primera hoja donde está el título, me estimula a leerlo. Si el abstract termina la hoja y tengo que dar vuelta la hoja para terminar el abstract, a mí ya no me dan ganas de leerlo. Ya hay un mensaje subliminal de que yo no soy sintético. A mí leerme te va a costar. Y por supuesto siempre trato de usar palabras lo más claras y significativas posibles para impactar favorablemente a los lectores y a los referees primero. Y recuerden que lo primero que leen los referees para decidir si aceptan o no el manuscrito. En esta época electrónica mucho más, porque la revista lo que hace es mandarle un correo electrónico a quien le ofrece ser referee de tu paper, donde le manda el abstract para que el que lo lee le diga si acepta o no ser referee de ese paper, leyendo el abstract. Por lo cual, sin posibilidad de opción, lo primero que lee el referee es tu abstract. Y ya se hace un prejuicio. No puede no hacerse un prejuicio. Lo lee y ya siente, esto es una porquería infumable o esto es buenísimo. Y si siente que es una porquería infumable y el resto es buenísimo, se va a arrepentir, va a decir que el abstract está muy mal escrito y nada más. Pero la mayoría de nuestros papers están en el borde. No, ninguno de nosotros, yo por lo menos, no escribo papers que revolucionan la ciencia y que cualquiera que lo ve, nada, cualquier cosita que aumente la probabilidad de que el prejuicio sea negativo, genuinamente bien ganado a pulso por mí, lo escribí mal, así que después hay que te rescaten, es muy difícil. Si vos lees el abstract de algo y te parece que es una porquería, tu lector probablemente ya no lea más nada. Y tu referee, que tiene la decisión de leerlo, lo va a leer con un prejuicio negativo. Y al final hay una parte importante que es subjetiva, porque el referee termina diciéndole al editor, y a mí me parece que este paper vale la pena para la revista, o me parece que no vale la pena. No solamente si está bien o mal. Casi todo está bien, pero casi nada vale la pena. Vale, casi nada sí. Y finalmente, es la primera que van a leer nuestros lectores para decidir si van a usar nuestro trabajo o no. Y lo más importante es que se acuerden con esto de que generamos prejuicios que juegan a favor o en contra nuestro, que es parte de lo que termina haciendo que nos publiquen o no nos publican, y si nos publican, que seamos ignorados o leídos, es que nunca hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Si lo primero que leen nuestro es malo, hay que remar mucho después para poder salir de eso. Y lo más probable es que no salgamos nunca. Por lo cual, hagan un esfuerzo muy grande porque el abstract sea muy sólido. Breve y muy sólido. Y tan cuantitativo y permeable a la crítica como puedan. Incluyan siempre todos los elementos de introducción, de metacimiento, de resultado y de discusión. Si no, el que lo lee, dice el abstract empieza... El objetivo de este trabajo fue tal cosa, y hicimos tal cosa. Bueno, para el pequeño universo de lectores potenciales que trabajan exactamente lo mismo que trabajás vos, no hace falta que le pongas ningún elemento más. Le decís, este es el objetivo, y ya está ahí en su cabeza por qué vale la pena ese objetivo. Pero tu universo de lectores es un poquito más amplio, y vos no tenés que despreciarlo. Y ese universo un poquito más amplio necesita que le des algo que le diga por qué valía la pena esto. Y siempre lo más corto posible, y siempre se puede hacer más corto. No hay ninguna mentira peor que decir, no, yo en 200 palabras no puedo decir nada. Sí se puede. Lo que sigue es la introducción en el paper. Y la introducción propone eso, introducir el paper. Es donde decimos cuál es la naturaleza del problema y cuál es el alcance del problema. Cuando decimos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos estudiar y por qué queremos estudiar esto? Y hay que moverse de lo general a particular, pero empiecen en lo real. No sé, yo trabajo en fisiología de trigo. Cualquier paper mío podría empezar diciendo que el trigo es un cultivo muy importante y se hacen tantos millones de hectáreas en el mundo, o que el trigo ha sido el cultivo con el que empezó la agricultura y comenzó la civilización en la humanidad. Y sería cierto. Lo que pasa sería tremendamente aburrido. Cualquier paper podría empezar con el Big Bang, si ahí empezó todo. Podríamos empezar ahí y llegar, de lo general, llegar alguna vez a nuestro objetivo. Traten que eso más general todavía tenga que ver con el objeto del estudio. Y no es su oportunidad en la vida de hacer una literature review. No es la oportunidad que ustedes tienen para mostrarle al resto de sus lectores que ustedes conocen toda la literatura que hay en el tema. No nos importa. A ningún lector le importa que ustedes prueben nada. Le importa aprender algo de tu paper. Y si vos distraes mucho en la introducción haciendo un literature review, aburrís a tu lector. No le das prueba de que sabes mucho. Porque de antemano tu lector cree que sabes mucho. De antemano tenemos el prejuicio a favor de que cuando alguien, vamos a leer un paper en una revista buena, de las otras ya no leemos, pero cuando vamos a leer un paper en una revista buena, es gente que entiende de lo que está hablando. No necesitamos pedir pruebas a ver si entiende. Dar pruebas de que entendemos es como tener cola de paja. ¿Se dice así acá? ¿Cola de paja? Cuando uno tiene el complejo de que los demás se den cuenta de que uno tiene un defecto que los demás no se dan cuenta. Bueno, poner, hacer una especie de interview es casi declarar, la verdad que de esto entiendo bastante poco, por eso voy a tratar de pretender que sí entiendo mucho. Y debe basarse en evidencia de literatura para establecer la originalidad, el interés y la lógica del problema. Y solo la literatura que tiene que ver directamente con esto. No hay que hacer una lista inacabable de papers. Es agotador, es cansador y es falaz. Nos hace tener descrédito, no crédito, poner 10 citas para cualquier tontería. Y para ello la introducción entonces tiene que dejar claro lo más explícitamente posible el objeto y la hipótesis de estudio, que sean implícitas y el problema ser investigado. Y esto frecuentemente cierra la introducción. De esto general, la introducción sería así. En este contexto, se sabe esto, no se sabe esto, saber lo que no se sabe es importante por tal razón, y mi objetivo es este, saber lo que no se sabe. Y te digo, en ese conjunto de 5 párrafos, cada párrafo desarrollando estos 5 elementos, te digo qué es original y por qué es relevante. Y son dos elementos importantísimos para que una revista buena te lo publique. Ninguna revista te va a publicar algo que no es original y ninguna revista buena te va a publicar algo que no sea relevante. Porque lo primero que van a decir los referentes es, está todo bien, pero tengo otras cosas más relevantes que publicar. Por lo cual, aquí no. Es lo que representa el 50% de los rechazos. De ese 80% se rechaza, el 20% es porque los autores están muy equivocados y creyeron que no se dan cuenta que lo que hicieron es una porquería. Pero el 50% rechazado no es una porquería, está bien hecho, simplemente le falta sustancia, le falta punch. Y las revistas buenas no quieren publicar algo que le falte eso, porque aumenta la cantidad de papers que son ignorados en su revista. Y para llegar a eso tienen que justificar la relevancia del trabajo. La cuestión, la sección de introducción lo que hace es estimular el interés del lector. Cuando el lector lee la introducción, tiene que quedar enganchado. Y tiene que quedar enganchado por la belleza de lo relevante y original que vamos a contarle que hicimos. No por nosotros y no por la lengua, no porque usamos metáforas muy bonitas, porque créanme que hay poetas que escriben mejor que nosotros. Nadie nos lee para ver qué bonito que escribimos. Y establezcan así con claridad qué asunto trata el paper y por qué vale la pena tratarlo. Discúlpenme que insista con esto, pero la relevancia es fundamental para poder publicar en revistas que están en ese nivel, que son las revistas que la gente lee, el resto de la gente no las lee. Y con estos elementos, los referees y los editores primero y los lectores después juzgan la importancia del paper. Si los referees no lo ven importante, no lo van a publicar, y si lo publicaran y los lectores no lo ven importante, va a ser una de esas tantas publicaciones despreciadas en las revistas buenas. Lo que sigue es la sección de materiales y métodos, que me la voy a saltear porque es más genérica y no tiene mucho misterio, salvo que lo de siempre, tiene que ser muy específica, muy clara, pero es una sección que impacta mucho en nuestros referees y muy poco en nuestros lectores. Nuestros lectores tienden a salteársela. Es más, algunas revistas la escriben con un font más pequeñito. Llega, escriben la introducción, resultados de la discusión, tiene un tamaño de letra. Y la materia de método más chiquitito. Porque es el reconocimiento de lectura que igual que la gente lo va a leer, ¿para qué va a gastar papel en esto? En el manuscrito que vos mandás no va más chiquito, porque el referee sí lo mira mucho. Es algo que los referees miran muchísimo y los lectores miran poco, porque los lectores confían en parte en que el referee ya lo hizo. Por lo cual vos confías, y confías en la revista, confías que, aunque nada es perfecto, la aproximación que usaste habrá sido razonablemente buena. Pero no entro más en detalle con esto. La sección de resultados es el centro y la razón de ser del trabajo. Es donde presentamos las evidencias de los aportes originales que el trabajo ofrece. Y en la sección de resultados se presentan los datos que tenemos. Y lo que primero hay que decidir es qué datos vamos a mostrar. Yo no sé qué pasa en cada campo disciplinario, pero supongo que todos son lo mismo. Todos trabajamos muchísimo más de lo que deberíamos haber trabajado cuando nos ponemos a escribir. Cuando nos ponemos a escribir, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que hicimos que no valía la pena haberlas hecho, que ahora no nos valen de nada, y nos llevó mucho trabajo hacerlas. También nos damos cuenta que qué lástima que no hicimos esta otra cosa, que ahora sí nos valdría la pena, pero ya es tarde. Pero contra eso no podemos hacer nada. Pero con lo otro sí todavía podemos hacer. Podemos hacer la estupidez de, como lo hice, te lo pongo. Como a mí me llevó mucho trabajo medir esto, yo te lo meto igual. Mi opinión personal, para nada dogmática, cada uno haga lo que quiera. Mi opinión, jamás, jamás presentar datos que no tengan clara relación con el objeto del paper. Jamás. No importa cuánto esfuerzo se han hecho por tener ese dato. No importa si se levantaron a las 4 de la mañana porque había que medirlo antes del amanecer, cosa que a nosotros nos pasa bastante frecuente. No pasa. Nosotros hacemos unas cuantas cosas que están bastante locas. A veces dormimos en el laboratorio porque hay cosas que pasan a la noche en las plantas. Entonces tenemos que despertarnos cada hora para medir algo durante la noche. Claro, después tirarse a la basura. Estuviste 2 semanas sin tu familia, durmiendo en un lugar apestoso. No da para tirarlo así más. Dejarlo es terrible porque te cargas el resto. A ningún lector le interesa saber si ustedes trabajaron mucho o poco. Todo esto que les cuento, todos lo sabemos. A todos nos pasa. Yo ya sé que todos ustedes trabajan más de lo que reflejan sus papers. Y me da igual. Yo leo tu paper para aprender algo, no para tener condolencia de cuánto te esforzas. Ya sé que trabajas mucho. Todavía leo para emprender algo y el resto no me importa. No sé por qué hace ruido esto, lamentablemente. La inclusión de datos excesivos e innecesarios para ese paper, lo que más probablemente hagan es oscurecer el resto. Diluye. En lugar de tener una tabla con 6 datos que hacen a la conclusión, tengo una tabla con 40 datos, en el medio de los cuales están estos 6. O sea, es más difícil de verlos. Le diluye la cosa de valor. Y lo más probable es que jamás agregue mérito al paper. A lo mejor distinto en un informe a una agencia que nos financió, porque acá en este dato te muestro en qué me gasté la pasta. No sirvió de nada, pero lo hice en esto. Pero en un paper no. Espero que ningún otro se le haya dado esto. Y cuando uno incluye todo lo que tiene, no prueba que tiene mucho. Lo que prueba es que carece de capacidad de discernir qué es importante y qué es irrelevante para su propio paper. Es un muy mal mensaje a tu lector. Decirle que, como no tengo la más menor idea, te pongo todo y ya elegí vos. Aunque la sección más importante del trabajo es frecuentemente la más corta. Particularmente cuando no la contaminamos con elementos de materiales y métodos ni con elementos de discusión. Y estos últimos son los más contaminantes. Y son muy graves contaminaciones. Porque tu lector cambia de actitud psicológica cuando lee. Cuando uno lee la sección de resultados, está viendo lo que dio. Dio eso, no hay nada que discutir, es lo que dio. Cuando lee la discusión, lee la interpretación que el autor hace de los resultados. Ay, hay mucho que discutir. Yo lo puedo interpretar de otra manera. Vos mismo que lo escribiste, dentro de 2 años lo vas a interpretar de otra manera. Por lo cual, el espíritu crítico del lector cambia cuando lee la sección de resultados que cuando lee la sección de discusión. La sección de resultados, a menos que se pruebe que hay fraude, es para creer ciegamente. Me decís que cuando me diste esto te dio 14,3, te dio 14,3. No hay nada que discutir de eso. Después, cuando vos digas que 14,3 es muy importante, ahí sí podemos discutir mucho. Entonces cambia el referee, cuando lo mira, la contaminación de elementos de interpretación en los resultados es casi una, ¿cómo decirlo? Es como estafar a tu lector. Es como colarle lo que tiene que pensar cuando no está preparado para ser crítico. Muy malo. El problema más común es quizás la redundancia entre el texto y las figuras y las tablas, ¿no? Pongo una tabla o pongo una figura y el texto dice, en la figura se ve tal cosa. Lo que hacemos muchas veces cuando presentamos una presentación oral, que ponemos algo en la pantalla, entonces decimos, bueno, en el eje este se ve tal cosa, en este eje se ve otra cosa, se ve que hay una relación lineal. Eso cuando hacemos una presentación oral es importante, porque la velocidad del flujo de información la controlamos nosotros. El que está sentado ahí, cuando le doy a la tecla, le saqué la figura, ya no la vio. No tuvo tiempo a lo mejor de leerla. Entonces se la lees. En el paper no. En el paper la velocidad del flujo la maneja el lector. El lector decide si va más rápido o más lento, si vuelve 2 páginas para atrás o saltea algo. Él lo decide. O ella lo decide. Por lo cual, no hay que ser redundante. Nuestro lector está alfabetizado para leer una figura en una tabla. El texto de la sección de resultados no puede repetir, el lector no tiene que sentir la redundancia de que mira la figura y cuando lee lo que pusiste, lee lo que leyó. ¿Ven eso? El texto de la sección no debe decir lo mismo. Y lo que tiene que hacer es remarcar lo más trascendente en el contexto de la hipótesis y hacia dónde te iba a llevar en la discusión. Es como que en el texto le das pistas de por aquí voy a ir en la discusión. Resaltas cosas de la figura que ya lee, por su cuenta, que después te va a llevar a la discusión. Los datos más relevantes frecuentemente van en tablas o figuras, salvo cuando el dato, por más relevante que sea, es muy sencillo y puede ir directamente en el texto sin ninguna tabla ni ninguna figura. Y cuando hacen una tabla, es porque ustedes, poner una tabla implica el mensaje al lector de yo creo que para esto es muy importante que veas el valor exacto. Y si te pongo una figura no lo ves. Por eso te pongo una tabla, para que veas exactamente el valor. Y las figuras dan importancia al impacto visual. Te da una imagen de si esta barra es más grande que esta, visualmente. A lo mejor, si esta barra es un poquitito más grande que esta, visualmente no te dice nada, pero a lo mejor esa pequeña diferencia puede ser muy importante. Si es la probabilidad de que se muera tu hijo, es muy importante, por más que sea muy pequeña la diferencia entre las dos barras. O da una imagen de las interacciones y las tendencias. Las tablas permiten obtener información fácilmente. Es preferible presentar los datos en tabla en forma vertical. Siempre. Comparar esto contra esto, no esto contra esto. Siempre poner las variables en columnas y no en hileras. Porque es más fácil para el lector comparar de arriba para abajo que de un costado al otro. Cuando tienen un control, siempre el control va arriba porque es más fácil comparar contra la primera fila que contra cualquier fila del medio de una tabla compleja. Y redondeen las cifras. Es enormemente frustrante para el referee, en la mayoría de los casos, encontrarse con cosas como esas, que la tabla dice 12,34567. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la precisión que ustedes tienen para esa medición? Bueno, esos metros. ¿Qué precisión tienen? ¿Qué es lo que están buscando? O que el R cuadrado de esta regresión es 0,89475. ¿Y eso qué es? Redondeen cifras. Siempre a 3 o 4 cifras como máximo. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que leerlo de una manera o de la otra lo hace digerible o imposible. Las figuras siempre tengan en cuenta que el tamaño de las leyendas y el espesor de las líneas tienen que soportar la reducción. La figura que ustedes manden va a ser reducida. Y tengan en cuenta que tienen que soportar la reducción. Muy tarde, ya termino. No incluir... ¿Tiene que terminar acá o tengo 5 minutos más o menos? ¿Sigo o paro? Sí. Te paso un fumero acá. Acuérdense de eso. Lo importante es lo que sus lectores leen. Si ustedes hicieron triángulos y círculos, porque es importante para lo que tiene que interpretar tu lector, reconocer la diferencia de esos tratamientos o lo que representen, asegúrense que cuando la figura es reducida todavía se ven círculos y triángulos y no que se ven puntos. Porque tu lector te va a echar la culpa a vos. Vos no sé quién se va a echar. Entonces, miren cuál es el tamaño de la columna y asegúrense de que su figura, cuando sea reducida ese tamaño, todavía se ve lo que hicieron. Y no incluyan datos diferentes en una sola figura si es difícil la lectura. En esos casos, mejor hacer paneles. ¿Vieron que hay figura 1A, 1B, 1C? Es siempre la figura 1, es una sola figura. Lo único que para que sea claro lo que se ve, se divide en paneles. ¿Quieres decir algo?
Son 5 minutos. Dejamos la pregunta entonces para...
Para Botafumeiro.
Para, sí, ¿vale?
Igual es 8:30, ¿eh?
¿Eh?
8:30 es.
Y cuarto. Hay que estar allí. ¿Hay pregunta o va a haber pregunta? No. Entonces te concedemos 5 minutos más.
Bueno, muy rápido. Si hay figuras íntimamente relacionadas entre sí, lo más probable es que no sean dos figuras distintas. Dos figuras distintas representan dos ideas distintas. Si es la misma idea, no son dos figuras, son dos paneles de una misma figura. Quizás la pista de cuándo es el caso es si lo escriben en el mismo párrafo o en párrafos distintos. El párrafo es un vehículo de una idea. Normalmente hay alguna correlación entre idea y párrafo. Cada párrafo es una idea. Cuando uno se punto y aparte, es en otro párrafo, es que cambia de idea. Si en el mismo párrafo citan dos figuras, es altamente probable que esas dos figuras no sean dos figuras, sino que sean dos paneles de una misma figura. Es un único mensaje, aunque las variables sean distintas. Y no engañen con la escala, no engañen a nadie. Lo único que consiguen es hacer que sus lectores se sientan defraudados por ustedes. Esas cosas que uno mira la figura y uno tiene una barra aquí y otra barra acá, y dice, el tratamiento duplicó el efecto, o lo que sea. Y después cuando mira la escala resulta que la escala empieza en 80 y llega hasta 82, y la diferencia que parecía de la mitad y el doble es del 1%. ¿Para qué? ¿Para qué? Un 1% es muy importante, mostrar que es un 1% y discutir que es muy importante. Un 1% es irrelevante, entonces sí que es irrelevante, no pretendas que parezca más grande de lo que es. Porque es un tiro que está saliendo por la culata. El referee primero y el lector después no puede evitar mirar la figura antes de leer. Y no puede evitar el impacto visual de la figura. Y si vos ves una barra que es del doble del tamaño de la otra, tenés la sensación de que esto es el doble del otro. Y cuando a los 10 segundos o al segundo mirás la escala y te das cuenta, te sentís estafado. No hagan que sus lectores se sientan estafados por ustedes. Es un negocio donde la confianza es mucha y se pierde con mucha facilidad. Y usen símbolos claros y estándares para que sea más simple. Las leyendas y las notas de pie tienen que proveer al lector toda la información suficiente para que la figura sea autocontenida. Cualquier lector de tu paper podría poder leer la figura sin leer el paper y entenderla, mínimamente. Y eso es porque muchas veces es lo que pasa. El mecanismo más habitual que nuestros lectores usan, que uso yo también y usan ustedes también, es leo el título, me interesa, leo el abstract, me interesa, leo las figuras. Miro a ver qué te dio. Ya en el abstract tengo una idea de qué objetivo tuviste y qué hiciste. Quiero ver qué te dio. Y si eso me convence, a lo mejor leo el resto. A lo mejor no leo más nada. Ya yo veo otros resultados, tengo mi propia interpretación de tus resultados, ya uso tu información y me importa un corno lo que vos pensás de tus resultados. Ya tengo lo que yo pienso. Y todavía, muy bien, todavía conseguiste tener el impacto en el cuerpo de conocimiento porque esa persona saca conclusiones de tus datos. Traten de no meter elementos que contaminen los resultados de lo que ya hablé y traten de evitar ser verborrágicos. ¿Sí? En lugar de decir it is clearly shown in table 1 that X accelerated Y development, digan X accelerated Y development, tabla 1. Decirlo así no solamente es verborrágico, que en una oración dentro del paper no pasa nada, pero si el paper está como el primero en lugar del segundo, el paper tiene el doble de páginas para nada. Y en realidad tiene algo. Cuando en la sección de resultados, que es donde yo te cuento lo que hay, no lo que yo pienso de que eso significa, y yo te digo que it's clearly shown, mi primera sensación cuando leo esto es que para vos muy claro no está. Si tenés la necesidad de decirme que se ve muy claro, es porque vos no lo tenés tan claro. Finalmente, la última sección de la que voy a discutir hoy es la de discusión, y es normalmente la más complicada porque es donde desnudamos nuestra interpretación o nuestra falta de capacidad para interpretar. Como siempre creemos que tenemos menos de lo que tenemos, es la que más nos cuesta escribir. Y hay que evitar reiterar resultados. No hay una sección de resultados y una de resultados y discusión después. No hay que contar resultados de vueltas. Hay que discutirlos sin contarlos de vuelta. Y discutirlo es simplemente poner estos resultados en el contexto de lo que pusiste en tu objetivo y de lo que hay en la literatura. Y hay que hacer una interpretación razonable y justificada de la literatura. Es una de las cosas que más miran los referees, en qué medida tu interpretación está justificada. Y eso es importante porque eso lleva a la conclusión. Mostrar los principios, las relaciones y las extrapolaciones y generalizaciones que podrían derivarse a resultados. Yo escribo un paper sobre cómo el agujero de la capa de ozono modifica la capacidad fotosintética de las hojas de trigo. Bueno, yo eso lo hice en Lleida. Y claro, si vivo ahí, ¿dónde lo voy a hacer? Al tipo que está en Japón, ¿qué le importa qué pasa en Lleida? Necesita que lo que yo le cuente ese paper, él pueda decir cómo es en Japón. Y yo en la discusión le tengo que dar herramientas para que lo vea. Ningún paper sirve para nada si uno no puede extrapolar de esa condición particular. Nadie lee para ver lo que hicimos, leen para aprender ellos. Y si no siente que aprende, no le sirve. Y para poder aprender algo, tiene que poder sacarlo de ese contexto. Y el contexto todavía está. Yo hice ese experimento en ese año, con esas plantas, con ese genotipo, con ese aparato. Y todavía necesito que sea, que el resultado sea general. En la discusión tengo que dar la comida que le llene el estómago a ese interés. Destaquen todas las excepciones posibles que haya, no se escondan de las excepciones que pueda haber. Y muestren cómo resultados y las interpretaciones de resultados están de acuerdo o conflictúan a otras evidencias de literatura, que es un elemento importante de la extrapolabilidad. Y presenten las implicancias teóricas del trabajo y, si pueden, las aplicaciones prácticas, que le da relevancia. Y establezcan, normalmente, al final de la discusión, las conclusiones con toda la claridad que puedan. Y lo último que quería comentarles era esto de la coherencia interna. Normalmente escribimos un paper, la dinámica cambia, como también se discutió en el foro en algunas discusiones, de que si los estudios teóricos eran muy rápidos, si los experimentales eran muy lentos. Dentro de los experimentales hay gente que hace experimentos de 4 o 5 horitas. También son experimentos, lo que pasa es que son muy rápidos y duran unas poquitas horitas. Y hay otros que hacen experimentos que duran unos cuantos años, cada experimento. Así que también esa variedad se da. Pero casi siempre lo que pasa es que escribimos el paper mucho después que hicimos los experimentos. Y no es que nuestra vida es, tenemos una idea, escribimos un proyecto, mientras hacemos eso no hacemos más que escribir el proyecto. Después, si nos dan la plata, hacemos los experimentos, mientras hacemos los experimentos no hacemos nada más que escribir los experimentos. Y después que lo terminamos, necesitamos analizar y escribir los papers y nada más que eso. No, hacemos todo a la vez. Mientras estamos escribiendo el paper del experimento que terminó el año pasado, de una idea que tuve hace 4 años, estoy haciendo los experimentos ahora de lo que sigue a esto. Por lo cual, normalmente escribimos de manera fraccional, fragmentaria. Nos sentamos y escribimos todo corrido. Escribimos un poco ahora, otro poco dentro de un rato, o la semana que viene, o el mes que viene, cuando pueda. Y eso muchas veces lleva a falta de coherencia interna. Mi sugerencia es que la primera versión del paper sea una hoja paisada, dividida en 4. Y en una hoja yo veo mi paper, la primera versión por lo menos. Y esa versión tiene una columna que es la introducción, matriciamiento, resultado de discusión. Y lo primero que escribo es algo que hable del objetivo de este paper. No es lo primero que lee el que lee el paper, pero es lo primero que lo que yo pienso cuando decido escribir el paper. Y lo siguiente que escribo, y escribo rápidamente, no importa con qué calidad gramatical escribo algo, digo, de materias y métodos, ¿qué tratamientos hice para conseguir ese objetivo? En resultados digo, ¿cuál es la principal figura o la principal tabla que satisface directamente ese objetivo? ¿Cuáles son las principales mediciones que hice para eso? Y en la parte de discusión digo, ¿cómo esos resultados llevan a la conclusión? Y después que terminé de eso, esta es mi primera versión del paper. Lo que hago después es escribir eso mejor y poniéndolo por donde creo que va a ir en el texto. Y después escribo el resto de algunas de las cosas. Por ejemplo, la introducción digo, de este tema se sabe esto, no se sabe esto, y el objetivo entonces es saber lo que no se sabe. De la materia y método digo que en qué contexto general hice mis tratamientos, en resultado, y digo qué mediciones hice, en resultados digo cómo esas mediciones reflejan otras figuras o tablas que dan soporte a esa figura o tabla principal, y en la discusión digo cómo es que estas figuras y tablas nuevas dan soporte a esa figura principal. Y después escribo eso mejor y sigo escribiendo el resto del paper. Entonces digo algo en la introducción de que en qué contexto es importante esto que no se sabe, y digo algo de por qué vale la pena saber lo que no se sabe. Y después digo eventualmente que cómo puedo hacer para satisfacerlo. Adelantar algo, pero eso no me voy a meter ahora. En materia de métodos, les cuento qué análisis hice de esos resultados, y en la sección de resultados cuento algunas relaciones que dan más extrapolabilidad a esos resultados, y finalmente en la discusión establezco cuál es la causalidad de esas relaciones que dan relevancia al objetivo y dan extrapolabilidad más confiable. Y finalmente escribo eso mejor y tengo el paper escrito. En conclusiones, no está bien escrito, pero por lo menos me garantizo de que hay coherencia interna. Que la conclusión viene de una figura concreta, que viene de unas mediciones concretas y que viene de un objetivo concreto. Y esa línea no se perdió nunca porque la escribí todo junto. En conclusión, publicar buenos artículos en buenas revistas es imprescindible si queremos ser investigadores científicos. Se trata de tener impacto en el cuerpo de conocimiento. No se trata de publicar. Y cualquier cosa que nos confunda nos hace equivocar mal. Nos hace hacer algo que es una estupidez, que tiene nombre propio en la literatura de tan estúpido que es. que se llama ser MUTS, que son mínimas unidades publicables. Yo tengo un chorro así de datos y lo voy a cortar de la manera más finita posible para que de esto que trabajé me salga la mayor cantidad de papers. Estúpido hasta decir basta, tan tonto que todo el mundo lo sabe. Haces MUTS, me doy cuenta. Y cuando te evalúo, te cuento que publicaste 9 papers. Y cuando te pongo el informe de evaluación, te digo que hiciste una contribución al conocimiento y 8 copias creativas de lo mismo. Nos pasa cuando tenemos plata y compramos un aparato muy caro, le pasamos todo lo que venga al aparato. Es la declaración personal de a mí el cerebro lo puse a colgar un ratito de la soga, ahora le doy a la maquinita. Esto no va de eso. Y si lo hacemos, se ve. Y difícilmente esa cantidad de papers vayan a tener ningún impacto. La mayoría de las revistas no publican estos MOOCs. Hay que ir bajando el nivel de las revistas y al final alguna revista, aún dentro del Science Citation Index, te lo va a publicar porque está correctamente hecho. Lo que le falta es sabor. Y cuando tus lectores lo leen, la mayoría no lo lee porque no está en las revistas que leen, y cuando lo leen se quedan con esa sensación de sin sabor. Entonces no tiene impacto. Elija siempre la revista que da mayor impacto a su trabajo y no siempre es la revista de mayor factor de impacto. A veces sí lo es, ¿eh? Pero no siempre. Escriba siempre pensando en el lector. No escriben para publicar. Escriben para que una vez publicados sus lectores se vean impactados en el trabajo. Y si no, no valió la pena publicar. Y cada vez vale menos la pena hacerlo. Y para esto, sean breves y claros. Sus lectores no tienen tiempo y valoran mucho su capacidad de ahorrarles el tiempo, y escriban las cosas como los lectores esperan encontrarlas. Escribimos para ellos. Y eso cambia, nada más que esto, les hubiera ahorrado a ustedes toda la hora y media anterior y a mí un poco de sudor. Porque, y les recomiendo que no estén cerca mío el resto de la noche. Escribimos para eso. Cambia radicalmente nuestra concepción de cómo hacerlo si escribimos para publicar que si escribimos para tener impacto. Si nos ponemos en los zapatos del que nos va a evaluar, o nos ponemos en los zapatos del que nos va a leer, es muy distinto. Nada, muchísimas gracias y perdón por el retraso.